Esto es una parte de una sije del Rebe, de varias sijes del Rebe en realidad. No, es el libro que estamos estudiando sobre el tema de Beis Hamikdash, sobre el templo. Que este Shabbos es el Shabbos anterior a Tisha B'Av, es el Shabbos que es Tisha B'Av en realidad. Ok, entonces vamos a estudiar sobre este asunto en particular una frase famosa, famosa, súper conocida de Levi Yitzhak de Berdichev. La idea.
¿Es ahora este Shabbat?
Sí.
Aunque
esté
Shabbat anterior al ayuno, ¿no?
Sí, Shabbat. Así que vamos a estudiar esto y dentro de esta frase, esta idea de Levi Yitzhak de Berdichev, que estaba muy cercano a Chabad, vamos a estudiar cómo se aplica esto en forma concreta. Vamos a ver. Beinyan Shabbat Hazain, al respecto del Shabbat Hazain, que se llama Hazain porque la Haftara que se lee es Hazan Ishayahu, la visión de Ishaya, que Ishaya fue un profeta de Yeshua, de salvación, pero el comienzo del libro de Ishaya es muy duro, que él habla de la destrucción del Beis Hamikdash, del templo, etc. Ishaya vivió más o menos 200 años antes de la destrucción del primer Beis Hamikdash. Al respecto de este Shabbat, es sabido, Mashem Meivi, Reviler, Biparich, lo que trae Revilo de Parich, en nombre del Berdichev Rov, Levi Yitzchok se llamaba, ¿qué dice Levi Yitzchok de Berdichev? Asher Shabbos Hazain, el Shabbos que empieza, que se llama así, la Haftara Hazain, porque empieza las palabras así, Hazon Ishayahu, la visión de Ishayahu, Milashon Magaze. Esto viene de una palabra que significa visión. ¿Cuál es la visión de este Shabbos? La visión de Ishaya es la destrucción del templo. ¿Pero cuál es la visión que vemos este Shabbos en nombre de Levi Yitzchok de Berdichev? Le muestran a cada uno de nosotros el templo del futuro desde lejos. Cada Yehudí, como vamos a estudiar, ve este Shabbos en el primer párrafo. Terminé solamente el primer párrafo, sí. Lo que pasa es que yo leo y voy explicando, no solamente traducir. Este Shabbos todos vemos el Beis Hamikdash, todos vemos el templo. Ay, algunos no lo vemos, yo por lo menos no lo veo.
No sé
yo no puedo hablar de los demás, pero yo no veo. El Berdichev Rov explica esto con un ejemplo, que es esta idea de que nos ve, que vemos el templo. Que Mubasham, como está traído ahí en los trabajos del Revile Meparich, que no importa ahora quién era, un José del Tzemach Tzedek, de Mitre Rebe, me off. El ejemplo es un padre, Shetofar Malbush Yakal Yalde, que cosió una ropa muy linda, muy hermosa para su hijo, y a Yelet Kores Abegel de Kamakrai. Y el hijo rompió toda la ropa, fue a jugar a la pelota, hizo un desastre y rompió toda la ropa. Ah, Salayaviv Lebushain, y el padre le hizo una segunda ropa. Avaliel el caragamo dice, pero el chico también lo rompió, no sabe cuidar la ropa. Tofara Avli Yolde y Lebush Shelishi, el padre cosió una tercera ropa, Avaldei Nesano Lilboish, pero no se la dio al hijo para vestirla. No se la dio, la puso en un armario, la guardó, y en las palabras de Levitzko de Berdichev, Liprakim Rehoikim Yeduim, en momentos no frecuentes, lejanos, que el padre sabe, momentos especiales. Umare Salebush Livnea Yelet le muestra la ropa a su hijo, de hombro loy, diciéndole, Isnag Bedrega Yosha, cuando te portes bien, Itnulole Lomsho, y te lo voy a dar. No sabes cuidar la ropa, cuando te sepas portar bien, cuidar la ropa, te la voy a dar. Valideize, Margillo y Ahab, esta es la clave de todas las hijas. Así que la frase que viene ahora es lo que el Rebe realmente va a explicar. Alguien dice, a través de esto, que el padre no le da la tercera ropa, sino que la guarda y de tanto a tanto se la muestra. Marguilo y Ahab la alejes de Terejayasha. Lo acostumbra el padre a su hijo a andar en el camino recto. Portate bien. Y el chico, por amor y por deseo de esa tercera ropa, va a aprender a portarse bien. Hzena se etzela yenet que moiteva. Tanto aprende el chico a portarse bien, que se vuelve como su propia naturaleza. El chico ahora es un... llamémoslo, buen chico, se porta bien. ¿Veas? Entonces, no dice nada, no, y sale Shilavshe. Entonces, el padre le da a su hijo la tercera ropa para que se la vista. Bueno. Vamos a ver. Entonces, tenemos un ejemplo de Levi Yitzchok de Berdichev sobre el Beis Hamikdash. El primer templo lo rompimos, el segundo templo lo rompimos, el tercer templo está ahí preparado. De hecho, hay una discusión entre nuestros sabios. Rashi dice que cae armado todo de Shomayim, puesto ahí en su lugar. pero todavía no nos sabemos portar bien, entonces no tenemos el tercer templo, y hay una vez al año que Dios muestra a todos los Yehudim el tercer templo para que tengamos anhelo, ganas, y se vuelva parte de nuestra naturaleza, entre comillas, portarnos bien, sea lo que fuere que quiere decir, no importa. Veis, segundo capítulo. De los asuntos que podemos aprender de este ejemplo. Este asunto de que en este Shabbos nos muestra a cada Yehudi, el Rebbe subraya, o sea, sin excepción, todos los Yehudim vemos el Beis Hamikdash, el templo. La intención acá es principalmente el Yehudim Kailu Shetzarich Leavtiach Shiznagu בדרך הישר, ולא יקרו מוחד ושלום למעשיהם שהלבוש היקר עיקרה, לכמה קריים. Principalmente la intención es a aquellos יהודים que hay que asegurarse que se comporten en forma correcta y no generen a través de sus acciones que esta ropa, entre comillas, ropa tan preciada, se rompa en pedazos. Vos tenés, es un ejemplo obviamente, dos hijos. Uno se porta bien, siempre se porta bien, es un buen chico, y el otro es un liero. ¿A quién es el que le está diciendo todo el día, che, portate bien? Al que se porta bien no le tenés que decir nada. Está todo bien, hay que premiarlo, hay que... Está todo bien, pero no es que tenés que decir, hey, de vuelta, portate bien. No, ese chico anda automático. Automático, en piloto automático. Al otro hay que decirle cada dos por tres, che, portate bien, che, no hagas esto, che, portate bien. Entonces, si Dios nos tiene que mostrar el Beis Hamikdash, el templo, para que aprendamos a portarnos bien... ¿De quién estamos hablando? ¿El que se porta bien o el que no se porta bien? Y evidentemente el que no se porta bien. El que se porta bien, déjalo, está bien. ¿Qué lo demás? Es decir, no solamente que en este Shabbos Hazain, de la visión, que entonces es el momento de la revelación del tercer templo. Este corchete, que en este Shabbos se revela el templo. En forma de visión lo vemos. Como dice el texto mismo de Levi Yitzchok de Berdiche, Marin, nos muestran visión. No es que nos cuentan, nos muestran. Amikdash de Leos, el templo del futuro. En este Shabbos, Nimshach Gilu y Zelechol Echod de Echod Afilu Le'eiru Shaleim Omru Shemlei Mitzis Kerimoy. La forma en que el Rebbe expresa las cosas es muy eidl, muy refinada. Incluso, y que Dios le muestra el templo, de vuelta, incluso subrayado a aquellos sobre quienes hay que decir que están llenos de mitzvot como la granada. El Talmud dice en Hagiga, el Talmud dice, no me acuerdo todo el paso que de Shira Shirim, no, el paso que termina diciendo Rakaseich, es él diciéndole a ella, ay, tu cabeza es muy linda, eso es cosa de amor en Shira Shirim, entró mi mujer, qué sé yo, cantar. Y dice, me gusta mucho tu cara, tu cabeza, muy linda, qué sé yo, lo que sé. Y el Talmud dice, afilu reikan en Shebach, incluso... incluso aquellos que son vacíos están llenos de mitzvot como el rimón, como la granada que está en una labra y está lleno de bolitas, de semillitas. Todo yehudí sin excepción está lleno de mitzvot como el rimón. Ahora, ¿de quién estamos hablando? ¿Del tipo que del frumeid, el religioso que está todo el día? No, de un tipo que es un desastre y tenemos que mirar y decir, oh, pero está lleno de mitzvot igual. Entonces evidentemente le muestran el templo incluso aquellos Yehudim sobre quienes tenemos que decir, igual está lleno de mitzvot. A todos, sin excepción. Bedugmas, el corchete. Kedushas, Shabbos, Yom Tov, Amira, Av, Benefesh, Bura, Ma'ares, Gomur. Esto lo trae el Tanya. Y asimilar a la Kedusha, la santidad de Shabbos y Yom Tov, que ilumina incluso sobre las personas que son ignorantes y no saben nada. De la misma manera, Shabbos es Shabbos para todos, para el judío religioso y para el no religioso. Ok, uno le da más bolilla que el otro, pero Shabbos es Shabbos para todos igual, la Kedusha está ahí igual. Entonces, ¿a quién le muestran el Beis Hamikdash? A todos los Yehudim, incluso en el que dice, a mí no me importa nada. Ese también tiene una visión este Shabbos. ¿Qué ve? No sé. Elo Adrabo, sino todo lo contrario. Me'achar she'kavana she'lishma ma'aril Hamikdash le'asidhi. Por cuanto la intención por la cual Dios muestra el templo en este Shabbos es con la intención, con la idea de acostumbrar al hijo a ir en un camino recto. O sea, es el chico que se porta mal y hay que decir, che, portate bien, para eso te muestra el templo. Areimuban, se entiende. La revelación principal es para aquellos que lo necesitan. El chico que va a la escuela y no tiene problemas, no tiene que decir, dale, te voy a dar un caramelo, anda a la escuela. El chico se levanta solo y va. ¿Para qué le ofreces caramelos? Le puedes ofrecer igual, pero no lo necesita, un segundo, no lo necesita como incentivo y motivación para ir a la escuela. ¿A quién le tenés que tener una bolsita llena de caramelos? Al nene que no quiere ir a la escuela.
Pero vos no puedes sonar injusto para el otro.
Ok, entonces tenés que tener caramelos para los dos. Pero ¿a quién tenés que insistirle toda la mañana, levantate y te doy un caramelo? ¿A que se porta mal?
¿Puedo decir una cosita?
Espera, ella tenía una pregunta.
No, yo digo que a veces, justo estaba pensando esto con mis hijos, ¿no? Que a veces es cuestión de que se porte bien o cuestión de madurez. Porque hay chicos que...
Hay de todo.
Hay chicos... No, porque uno se empieza... Y no, pero es lo que yo estoy esperando del chico. Porque después me doy cuenta que no era que se estaba portando mal, sino que estaba actuando como un chico. Y cuando creció un poquito, ya se empezó a portar bien, porque no es que se portaba mal, era chico y ahora es grande y no hace lo mismo. Mirá, que antes. Entonces con nosotros me pregunto lo mismo, digo, quizás no es que nos portamos mal, que no tenemos la madurez suficiente como para... Ojalá que ya sí, ¿no?
Si bien las clases no están conectadas, sin duda, el texto es otro, no hay ningún problema, pero la clase pasada hablamos, una pregunta que ella planteó, hablamos sobre este tema. Imagina lo siguiente, un chico X, que lo molestan en la escuela, bullying, famoso bullying, lo molestan en la escuela, y por alguna razón no cuenta, no dice, no sabes, nadie se entera, no te das cuenta. Si el chico a la mañana, llega temprano a la mañana, se quiere levantar de la cama, ¿quiere ir a la escuela?
No.
No way. ¿Para sufrir? No quiere ir a la escuela. Pero no te lo puede decir, porque no sabe, porque no... Lo que sea. Entonces, no voy a la escuela hoy, y vos como madre normal, 100% normal, dale, Jaime Uncle, levantate, la escuela es importante, los amiguitos y la toira, y ponle lo que quieras, la excusa que quieras. Te doy caramelos, te doy... El chico no es que no entiende que la toira es importante, no es que no entiende que los amiguitos son lindos y los caramelos son ricos. Sufro en la escuela. Y uno como padre y madre normal, hinchas, ¿eh? ¿Cuál es tu trabajo de padre y madre normal? Que el chico vaya a la escuela, lo sacas de la cama y dale, y insistís. Y le regalás y no le regalás, y le gritás y no le gritás, de todo. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando detrás de ese chico. Si el chico está sufriendo, si el chico es inmaduro, si el chico es un vago. Hay tantos factores por los cuales el chico puede ser que esté, chico, chicas, entonces igual, esté diciendo no quiero ir a la escuela, y no sabemos. Y no sabemos. No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer como padres? No es nada fácil, pero estar ahí para nuestros hijos. Hay que estar ahí. No es fácil. No es fácil. Y cuando son varios y uno lo mira al otro y dice, ¿por qué él no va a la escuela? Y yo, sí. Ah, sí, yo tampoco voy a la escuela. No es nada fácil. No es nada fácil.
Pregunta.
Sí.
¿Por qué
sí.
Yo
no
decidí
no pasa
justamente ya de sí?
¿Por qué este Chávez?
¿Por qué tipo también decidió demostrarlo?
Para que tengamos, en hebreo se dice gaguim, ganas, anhelo.
Sí, pero ¿hace cuánto tiempo ya que se está haciendo de otra forma y no?
En este texto que nosotros estamos estudiando, el objetivo del texto es explicar por qué mostrar el Beis HaMikdash nos hace comportarnos mejor. Y nos hace adquirir el comportarse mejor, no solamente comportarse mejor.
Acostumbrarnos a
vivirlo. Sí, sí.
Pero el tema es que tal vez tipo la llamada como que se acostumbra a decir, ah, bueno, una vez por el año lo voy a ver y así,
no sé. Sí, pero no. Vamos a hablar de la Neyome en un minuto. Vamos a hablar de la Neyome. Sí, sí. Siempre si fuese todos los días, tenés razón, pero es un hiddush, es una novedad. Una vez por año es algo diferente.
Pero.
Cuando llega Rosh Hashanah, escuchás el Shofar, todo el mundo se afecta. ¿Hace cuántos años que escuchás el Shofar? Pero no, te quiero el Shofar. Es un momento especial. Y el Rebe lloraba. ¿Y cuántos años tocó el Rebe Shofar? No, qué sé yo. 90 años, ¿entendés? Y lloraba igual. Porque son cosas que te tocan. Te tocan. Vamos a ver. El primer asunto que aprendemos de este ejemplo del Levi Yitzchok de Berdichev es que principalmente se le muestra a aquellos que necesiten que se los muestre. No es que se porta bien, al revés, al que no se porta bien, para que aprenda a portarse bien. 3. Otro asunto que surge de acá. La segunda columna. Me por cuanto la intención por la cual se muestra esta ropa en momentos lejanos, conocidos, ¿cuál es la intención? Para despertar en el chico anhelo, ganas de tener esa ropa, porque es muy linda, muy grande, etc. Uchuka que todavía lo causó un deseo, un anhelo tan profundo, tan grande, que genere que cambie su comportamiento, para que ande en el camino recto. Al punto tal que se haga parte de su naturaleza. Esto es el lenguaje del texto de Levi Yitzchok de Berdichev mismo. Por eso el Rebe le da tantas vueltas a esto. Él dijo así, que se haga naturaleza en el nene portarse bien. Siendo así, Aremuba Mizé, se entiende de acá, Shagilu Shel Shabbos Hazen, Shemarin Joleja de Oja Damictash de Leos, y esta revelación de Shabbos Hazen que le muestran a cada uno el templo en el futuro, del futuro, a Falpi, Shemarin Oizirak Mirojo, y que a pesar de que se lo muestran de lejos, Acheyeshnam Kailu Sheinon Yoidim Mizeklal, al punto tal que hay un montón de gente que ni siquiera se entera de esto, anda a agarrar un Yehudi X en la calle cualquiera, y ni siquiera hablando de gente no religiosa, anda a agarrar idn religiosos, pero que no son Jabadnikim, nunca escucharon esto. Jamás. ¿Quién habla de esto? Solamente Jabadnikim. Shabbos Hazen, ¿qué es? El Shabbos que se lee la Haftará de Ishaya, que empieza Hazen Ishaya. Eso es todo. ¿Qué Berdichev? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué templo ni templo?
¿Él era un posi de algún rebe?
No, era un rebe, él mismo.
Pero
era Mejuto, no era consuegro del alto rebe. Sí, Levitsky de Berdichev es una institución dentro de,
claro,
del mundo jasídico. Era un estudiante de Magid de Mezrich, compañero del alto rebe.
No,
porque está muy ligado al alto rebe, muy ligado a Jabal.
Y también a los jasídicos de él. Entonces.
Sí, que no existe más. Hace poco un tipo dijo, ahora yo soy el rebe de Berdichev.
Berdichev es un lugar.
Sí, es una ciudad.
Y los jasídicos de él también.
No existen más.
Ah.
No existen más.
Pues si no también sería.
Se fueron fundiendo dentro de otros grupos jasídicos. No existen más. No. Entonces. De vuelta, por cuanto toda la intención es que el chico desee este Besamikdosh, se entiende que esta revelación, a pesar de que hay mucha gente que ni la sabe y es de lejos, etc., evidentemente esta visión afecta en lo más profundo a todos los judíos, sin excepción. El hecho de que el alma del Yehudi ve este Beis HaMikdash, este templo, esa visión en el alma, pues él es al gufo y nefesh abamis, tiene un efecto en el cuerpo y el alma animal, de manera tal que el cuerpo y el alma animal empiezan a ir en el camino recto. Evidentemente un efecto tiene, no sabemos cómo, y esto es la idea de explicarlo, pero un efecto tiene, un efecto hay.
No sé, yo...
A mí no... Elo, corchete, solo que, para que esto sea más revelado y más profundo, en las últimas generaciones, que Shizkar es man vías a Mashiach, cuando se acerca la venida de Mashiach, Gilu, Pilsimu, Ze, le colejo de Ejo. Esto se reveló y está disponible para todos, digamos, saber esto. Para meditar sobre esto, profundizar sobre esto, que entonces esta visión tiene un efecto más profundo. Ok, entonces, dos asuntos que aprendemos de todo este ejemplo y el Beis HaMikdash y Shabbos Hazen, etc. El primer asunto es, que principalmente es para los que necesitan ver esto, y segundo asunto es que efectivamente tiene un efecto en la persona acá abajo. Un efecto concreto, que la persona empieza a comportarse mejor en términos de Torah y Mitzvot. Bien, ¿cómo funciona esto? 4. Beinyan ha-keruzim ha-shoinim shel bas koil shemachrizim melemailo. Al respecto de las publicaciones, diferentes publicaciones. Arriba hay tipo un grupo de WhatsApp, varios grupos de WhatsApp para las neyomes, para las almas. Y cada tanto Dios, todos los días, manda varios mensajitos en el grupo de WhatsApp. ¿Quién lo escucha? Yo no. Yo acá abajo, Tubia, yo no escucho nada. Y cuando decís que escuchás voces, que decís que está medio meyugene. Pero en la práctica, la Gemor, el Pirkei Avos mismo, el sexto capítulo, dice, sí, arriba está una Bas Kol Yoitzes, una voz sale arriba y dice, oibe. ¿Qué estás hablando? ¿Para qué sirve todo eso? Yo no lo escucho. Esto es lo que el rey va a explicar en nombre del Baal Shem Tov. Acá el rey no lo dice.
¿Eh? En muchas distintas épocas del año se estudia que sí. Es el Barcol del Shamay.
Sí, porque es algo todos los días sale. Bejol Yoim, todos los días. Sí, se pide que hoy. Al respecto de estas publicaciones, arriba que sale un Bascoil, una voz del cielo, que publica diferentes cosas. Y acá van a leerles a Adam Lechuba. Y la intención de todas estas voces que salen del cielo, que no anden por ahí diciendo que escuchan voces porque van a decir que están locos, pero es que la persona haga chuba. Che, dale, ponete las pilas, como se dice, mejorá un poco. Que Goin, por ejemplo, a Bascoil Shemenahemes, Nahama es como gime, un gemido. Una voz que gime en los cielos, que yoina como una paloma. Veimeres, hoy la bonim, hoy veis mir con los hijos míos, dice Dios. Que por sus pecados, dice Dios, yo rompí el Beis Hamikdash. Todos los días sale una voz en el cielo diciendo esto. ¿Quién la escucha? Nadie. Que yo sepa, nadie. Y que la escucha está loco. Maxim se pregunta, es una pregunta clásica en Hasides. Maya Toyeles Shibekruz y Mailu. ¿Para qué sirven todas esas publicaciones y grupos de WhatsApp en el Shamaim, en el cielo? La mayoría de las personas acá abajo no escuchan esta voz. Entonces, ¿para qué sirve? Ok, el tzadik de no sé dónde escucha. Pero el tzadik de no sé dónde tampoco necesita esta voz. Es un tzadik. Y yo no soy un tzadik. Y no lo escucho. ¿Para qué sirve?
Claro, para
qué
los
tzadik
y
los tzadik
escuchan y nosotros no.
Claro, entonces, ¿cuál es la? Viyadua Birbase. Es sabida la explicación de esto, que se trae el nombre de Baal Shem Tov, esta explicación. Shaneshama Shelemaila Shemaz Eskol Baskel. El alma arriba escucha todas estas voces. Y Aliedei Shishomaz Shelemaila. Y a través de que el alma arriba escucha esto, Metzalzel, suena, Nimshach Milirgash, se proyecta, es sentido, Gamben Shema Shelemata. También en el alma, como está acá abajo. Acá al revés no explica todo el asunto, pero el punto es, básicamente, hay una parte del alma arriba y una parte del alma acá abajo. Y están conectadas. Entonces el alma arriba sí escucha. Y eso tiene un efecto en el alma acá abajo. Eso tiene un efecto en el alma acá abajo.
Que
Maimar.
Si
sí, exacto, quieres ayuda, sí, del alto revés. Que Maimar, como dice la frase en el Talmud de Megil, Afalgab de Yul, lejas y más lejas, esto es una historia. Af al gav, es en arameo la frase. Af al gav, a pesar. Af al gav. Muchas gracias. No, a pesar de. Gracias. Esto es una historia, Bekitsur, muy muy rápido. Daniel, Sefer Daniel, la que me recuenta que Daniel estaba caminando con dos amigos. Y Daniel era un Royer, un tipo que veía visiones. No estaba loco, pero veía visiones.
No era
profeta, pero veía visiones. Y en un momento él está caminando y ve una visión, no me acuerdo qué era, pero ve una visión. Y sus dos amigos, él sabía, porque era un tipo especial, que sus dos amigos no vieron nada. Pero tenían miedo igual. Así cuenta Tanaj, ¿eh? Daniel. Los tres tenían miedo, Daniel vio, ellos no vieron nada y tenían miedo igual. Y el Talmud pregunta, si no vieron nada, ¿de qué tenían miedo? Ah, Falgad de Iulo y Haze, a pesar de que ellos no vieron, Mazla y Haze. El Mazla, la Neshama de ellos, vio. Y tenían miedo, no sabían de qué, pero tenían miedo. Entonces la Neshama arriba ve, y eso tiene un efecto en la Neshama como está aquí abajo. Es algo payo, es algo obvio, a pesar de que el ejemplo no es un ejemplo muy, muy espiritual que digamos, pero si el padre, madre, no importa, es lo mismo, de la familia, de repente gana la lotería, y ahora hay un montón de plata, toda la familia es afectada en el buen sentido por esa plata. Ahora de repente hay ropa nueva y cosas nuevas, está buenísimo. Y los nenes, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Pero sienten igual, hay algo que cambió acá. De repente tenemos salmón todos los llaves. ¿Y por qué? Y bueno, porque ahora tenemos plata por lo que sea. A pesar de que ellos no ven nada, no entienden nada, ni qué hace papá, ni qué hace mamá, ni cómo llegó toda esa plata acá. Pero no importa, disfrutamos igual. Es el mismo concepto. La Neshama arriba ve. Efectivamente ve. Y eso tiene un efecto en el Neshama como está acá abajo, que no ve nada, pero siente que algo es diferente. Velojen, y por lo tanto, Anu Royim Bemujash, vemos en la práctica, Shenoifrin Loila Adam Pisem Irori Chuva, Irori Chuva, Bli Shumahana Misbenus Azemitsidoi. De repente le caen a la persona pensamientos de retornar, hacer Chuva, sin ningún tipo de preparación y pensamiento. El tipo estaba caminando por la calle y no vio nada, no pensó nada, y de repente dice, tendría que volver a la sinagoga, ¿eh? la verdad es que hace tiempo que no voy. ¿Por qué estás pensando en eso? Estabas caminando por la calle, tocando la bocina, ruido. ¿De dónde salió eso? La Neyoma arriba dio algo.
Muchas veces un shiur de mojash así puede impactar más.
¿Seguro?
Que ya el sueño de
Shabbat Hazón,
pero bueno.
¿Eh? No, pero cuando dicen que uno estudia Torah y le influye a toda la familia.
Sin duda, claro que sí. Claro que sí. Shezoi apegula shela cruz mi olienim shenishmas shelemaila shemas. Esto es el efecto que tienen las publicaciones arriba en el grupo de WhatsApp de las almas, que el alma arriba escucha, recibió, y el alma acá abajo de alguna manera es afectada.
Pero ¿cómo es la explicación esa de que yo estudio Torah, mi familia le influye con este ejemplo?
Varios asuntos. Asunto número uno, porque obtenés una perspectiva nueva de las cosas y después la aplicás en la práctica en tu casa. Asunto número dos, tus hijos saben que de tal hora a tal hora no se te puede llamar porque estás en un shiur de Torah. Quiere decir que si para mi mamá es importante estudiar Torah, a pesar de que veo que está todo el día corriendo para acá, corriendo para allá, cocinando, poniendo, sacando, etc. A pesar de todo eso, la tipa dice, no, de tal hora estoy estudiando Torah. Los chicos entienden que eso es importante. O sea, hay varios efectos que eso tiene. Y aparte el marido dice, si esta se fue a estudiar Torah, y yo también voy a estudiar Torah, yo también tengo un chico, no sé qué hora. Tiene varios posibles efectos.
Como que ellos son la extensión de uno, entonces a nivel espiritual también, tipo, todo lo que la.
Sí.
O sea, tiene como un impacto.
Lo que uno absorba.
O sea, palpable.
Sí, tipo. Sí, sí, totalmente. Ejeira, hay más que un leimar. Aparentemente podríamos decir, llegamos más que ese Shabbat Hazen, ahí pasamos a la próxima página. También esta visión de Shabbat Hazen, Ubedugma lo sé, es similar a esto. A pesar de que la persona no lo ve con sus ojos de carne y hueso, al punto tal que a veces ni siquiera lo ve con sus ojos intelectuales, uno se fue a dormir y no vio nada. Solo que porque tenemos fe en las palabras de nuestros sabios, sabemos que así es. Ok, le vi, de haber dicho, dijo esto, y yo le creo, pero lo vi, no. Sin embargo, tiene un efecto en cada uno de nosotros. Podríamos explicarlo así, ese efecto. Ese, ok, la Neyoma arriba lo ve. Un segundo, así terminamos la idea. La Neyoma arriba lo ve y de alguna manera algún efecto tiene. Pero esto no es así. No es igual la visión de Shabbat Hazoin con la Neyoma viendo cosas en el cielo. No es igual. Tenemos que decir, hay una diferencia entre el efecto que tiene la visión de este Shabbat Hazoin, y escuchar las diferentes voces en el cielo. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Al respecto del despertar que viene de estas publicaciones de arriba, está escrito en Hasides, por cuanto estos despertares vienen, no porque la persona acá abajo se preparó y se despertó, no, sino que viene como un despertar de arriba, Dios mismo te tira un balazo, por así decir. No se sostiene en la persona, no se sostiene. Ahora explico esto. El enkenu hoy se pula más de, excepto si haces algo al respecto de esto. Tenés que hacer algo para que se sostenga. Primero vamos al próximo párrafo y después explico. Lo que no es el caso con el andar en el camino recto, que se despierta en la persona a través de la visión de Shabbat Hazain, es en forma fija. Punto tal que ya no queda ningún tipo de preocupación. Y no vaya a ser que el hijo vuelva a romper la tercera ropa. ¿Cuándo se la va a dar el padre? Cuando el padre está seguro que el chico lo va a cuidar. No, imposible que lo rompa. ¿Por qué? Porque se hizo parte de su naturaleza portarse bien. Entonces el padre le da la tercera ropa. Nunca se va a romper esa tercera ropa. El Beis Hamikdash HaShlish, el tercer templo, será eterno. Porque evidentemente hay una naturaleza acá. Ahora explico, paciencia. Muban Mizé, se entiende de acá. En esta visión de Shabbat, que cada judío ve el templo del futuro, a pesar que viene de arriba, te lo muestran de arriba, זהו באופן שפועל עליו שישב סוף סוף יגיע לראות את זה מצד עצמו. Esto genera en la persona, afecta a la persona de manera tal que llegue a verlo por sí mismo. Ahora explico. Velojen y por lo tanto, gama alija, padre jayashra, pa' mi, que tu itzá mizé, por lo tanto, también el andar en forma recta como resultado de esta visión, nace tzloikimo y teva. Se vuelve la naturaleza del chico. ¿Qué explica? ¿Cuál es el asunto acá? El asunto es el siguiente. Hay dos formas de aprender. Una forma es, viene el maestro, te da una clase magistral, fantástica, sobre un tema, escuchaste, en el momento que te estaban hablando entendiste, porque si no es aburridísimo, y ok, y te vas, y a los 5 minutos te pregunta, che, ¿dónde venís? Una clase de Torah, ¿qué estudiaste? No me acuerdo. Estaba buenísimo, me quedé con la sensación de que me gustó, pero no sé, no me acuerdo. Pero decime algo. No sé, y empezaba que no sé, y que estás cansado, que tenés que irte, y estoy apurado, cualquier cosa. Toiro. Estudiamos Toiro. ¿Por qué pasa eso? ¿Son tontos? No. No es porque la gente es tonta. No. El punto es que es como las voces estas que uno escucha en su neyama. Uno no estaba preparado. No fue pensando, tengo que recordar esto, es importante para mi vida, esto es fundamental, esto es Toiro, es Hashem, qué sé cuánto. Uno escuchó un shiur, está participando, entendió, y preguntó, respondió, esto, lo otro, y ya está. No quedó fijo en la vida de la persona. No está. Esos conceptos que uno estudió y nada más. Quedó medio ahí volando. Esto es lo que pasa cuando el alma escucha arriba y tiene un efecto acá abajo. El alma acá abajo dice, ah, hace mucho que no voy a la sinagoga. Y ahí pueden pasar dos cosas. Vas al shul, o seguís caminando, y ya está, otra cosa. Algún día voy a volver, ya está. No quedó nada. La Neyama arriba escuchó, la Neyama acá abajo prestó atención, dijo, sí, algo está pasando, y otra cosa. Y ya está. Pasó, por así decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona no está preparada. No estamos listos para esto. No hicimos nada para recibir eso. Y así como vino, así se fue. Es como clásico, clásico, los que ganan la lotería y no saben ni qué hacer con toda esa plata, y a los 3-4 meses ya no tiene un peso. O clásico de jugadores de fútbol que, nada, juega muy bien la pelota, pero de cabeza poco, y ganan millones en minutos, y terminan barriendo la calle, terminan, el tipo tiene 50 años, fue campeón de no sé qué cosa, y está barriendo ahí como basurero. No porque los basureros son malos, no tiene nada malo, pero si tuviste millones, ¿por qué tenés que seguir haciendo este trabajo?
Con drogas,
desastre. ¿Por qué? Porque no estaban mentalmente preparados para manejar toda la fama, la riqueza y todo lo que tuvieron. No estaban preparados. O los engañaron, no importa. Sea como fuere. Montones de posibilidades. Entonces, uno tiene que hacer, esto en Hasidut se llama el kli, el recipiente para estar preparado para absorber esta cosa que Dios te manda. Esto es lo que pasa con las voces que uno, el Aneyama escucha arriba y tiene un efecto abajo. Uno no está preparado, así como vino, así se fue. Pero la visión de Shabbos Chazon no es así. ¿Por qué no? Porque de vuelta, miremos el texto de Levi Yitzchok de Berdichev. Él explica, él trae en su texto, y esto es toda la idea de esta charla, explicar esto. Él trae en su texto que el padre le dio la primera ropa, el nene la rompió. El padre le dio la segunda ropa, el nene la rompió. El padre cosió una tercera ropa y le dijo así, 2 puntos. Cuando estés listo y sea tu naturaleza, yo me asegure que jamás la vas a romper, te la voy a dar. Entonces, te la voy a mostrar de tanto en tanto para generar en vos que aprendas a portarte bien y nunca la rompas. Entonces, lo que plantea al revés es, evidentemente, esta visión tiene un efecto mucho más fuerte, ver el Beis Hamikdash, este Shabbos, tiene un efecto mucho más fuerte que simplemente escuchar cosas de arriba. Porque yo puedo escuchar un montón de cosas y no pasa nada, todos los días. Hay voces en el Shamaim que dicen Shuvu Vanim Shuvavim, retornen mis hijos perdidos. Dios todo el día está pidiéndonos que retornemos. ¿Y cuántos retornamos? ¿Qué sé yo? ¿Uno? ¿Dos? No pasa nada. Y todos los días, desde antaño, Dios está diciendo retornen hacia mí. Es como que tu papá todos los días te está mandando WhatsApp, todos los santos días. ¿Cómo andás? Y vos no le respondés nunca. ¿Cómo andás? No para nunca, todo el día. ¿Cómo andás? Y nunca le das bolilla. Quizás alguna vez decís, todo bien. No me mandes más WhatsApp, porque no te voy a contestar. Todo bien. Y el tipo sigue mandando. Y porque uno está ocupado de otras cosas, tenés otros intereses, La Torah es muy difícil, las mitzvot, no, qué sé yo, y no me enseñaron, y yo soy grande, y ¿qué querés de mí? No me interesa. Esto para los religiosos, todas las excusas que todo el mundo pone para no hacer lo que hay que hacer. Entonces no respondemos todas esas voces. Pero están ahí igual, el WhatsApp te lo mandaron igual.
Las excusas son válidas porque existen de verdad, pero estás trabajando.
Sí y no.
No, pero no, está bien. Somos una generación de Tinochet Mishvah. Somos una generación de Tinochet Mishvah. O sea, son válidas, pero no me puedo quedar con eso. Tengo que ir y trabajar con eso.
Hay un muchacho, sí. Hay un muchacho que hizo un Falbrengen una vez en el Beis Chabad, en La Plata, que era el cumpleaños de él. Hizo un Falbrengen, un Kiddush, así en Shabbos, que se llama muy lindo. Y él habló y dijo algo que quedó en la historia del Beis Chabad en La Plata, por lo menos. Y él dijo algo muy, muy real y muy interesante. La gente viene acá, al Beis Chabad, ¿sí? Al Shul, cualquiera. La gente viene acá cuando se muere alguien, cuando hay que hacer Kaddish, cuando hay una enfermedad, qué sé yo, hay que rezar, hay que pedir, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces esto, todo bien, y que vengan y que sigan haciéndolo, pero hay que aprender a venir acá para simples, para alegrías.
Sí, como dice Andrés, solo me escribían para problemas.
Claro.
Para solucionar a
exacto. Hoy es mi cumpleaños, decía el chico. Entonces, bueno, Hashem quiere hacer algo de alegría en el Beis Chabad. Vengamos acá para festejar, no solamente para llorar.
Sí.
Para festejar. Capítulo 5. Entonces hay una diferencia entre la visión como el alma ve y lo que vemos en Shabbos Chazon. Avalzarich lehovin, tenemos que entender, eich bekoich shel amachzeh shel Shabbos Chazon lifel adam. ¿Cómo puede ser que una visión tenga capacidad de afectar a la persona? Al hijo bederech hayasha, para que ande en forma recta, que moiteva y que se forme una naturaleza en la persona simplemente porque viste algo que vino de arriba, ahora sos una mejor persona. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? De Yubanse. Esto lo vamos a entender. Vamos a hacer una cosa, porque si no, no vamos a llegar, por lo menos a entender la explicación. Voy a ir en castellano directamente y dejamos el hebreo para otra vez. Vamos a entender esto cuando primero hablemos de la razón más profunda de por qué el padre no le da a su hijo la tercera ropa. ¿Por qué no se la das? Todo tiempo que el chico no tenga incorporado como naturaleza portarse bien. ¿Por qué no? Que es diferente de las dos primeras ropas que el padre se las dio, a pesar de que el padre no estaba seguro de cómo se iba a comportar el hijo. Las primeras dos ropas se las dio y la tercera no. ¿Qué está pasando? Si vos no estabas seguro de cómo se va a portar tu hijo, no le des ni la primera ropa. Hasta que el chico esté seguro, hasta que vos estés seguro que el chico se va a portar bien. Y la razón es la siguiente. Acá pone entre paréntesis, Beter Hefshar. Quizás la razón es la siguiente. Es un análisis que el Rebe está haciendo. El Hidush, la novedad de la tercera ropa por sobre la primera ropa y la segunda, es, como dice el Zohar, que el Beis HaMikdash, el primer templo y el segundo templo, el Zohar dice, eran Binyono de Barnash. Era una construcción del ser humano. Nosotros construimos el primer templo y el segundo templo. Shlomo Melech, Ezra, de Leis Beit Kiyumo Klal, el Zohar dice que estos dos primeros templos no se sostuvieron en absoluto. Pero el tercer templo, el Zohar dice, es Binyono de Kucha Brihu, es la construcción de Dios. Él construye el tercer templo y entonces va a ser eterno. Y por cuanto el asunto del tercer templo es que es eterno, se va a sostener por siempre. Por lo tanto, la preparación del hijo para vestirse esta tercera ropa que representa el tercer templo tiene que ser una preparación de forma tal de asegurarnos que nunca, jamás va a llegar a portarse mal. Ahora seguimos. Paciencia, porque no terminó. Pero este asunto que el Rebe trajo acá, esta es lo más importante, digamos, de la Sije. Cada uno de nosotros nos preparamos en la vida para montones de cosas. Para montones de cosas. ¿Somos perfectos? No, somos seres humanos y en montones de cosas nos equivocamos. A veces se puede corregir, a veces no, más fácil, más difícil, qué sé yo. Construiste un edificio y se cae, es un problema. Hay que estar preparado, hay que saber cuánto hierro poner, etcétera, etcétera, hay que saber. Si no, mejor no te metas acá porque es peligroso. Todos nos preparamos. Entonces el padre le dio a su hijo la primera ropa. A pesar de que el hijo se preparó, pero no tanto. El padre, obviamente se rompió la primera ropa. El padre le dio la segunda ropa. Ahora el padre solamente le va a dar la tercera ropa si el hijo hace una actividad y demuestra a su padre que nunca más se va a equivocar. Es una preparación, ahora vamos a ver, paciencia. Está bien la cara que pones, pero paciencia. Nunca más se va a equivocar.
Igual que este es el... le aseguro de que el no se va a equivocar también es el Shamay, porque sabemos que...
Pará, esperá, no te saques toda la responsabilidad encima. Pará, vamos paso a paso.
No, no es que me saques, no me saques.
Estoy bromeando. Paciencia.
Porque si no, no vamos a poder.
Vamos.
Sí, que termine sin interrupción.
¿Cómo es esto de que el hijo se prepara de manera tal... Esto de vuelta surge del texto mismo del ejemplo de Levi Yitzchak Berdichev. Por eso el Rebbe insiste en esto. Esto es lo que él dijo. El chico nunca va a volver a equivocarse. Entonces el padre le va a dar la tercera ropa. Porque se hizo parte de su naturaleza portarse bien. ¿Cuál es la relación de este tercer templo justamente con, que, como dice el Zohar, justo este tercer templo va a ser viñedo de Kuchabrihu, la construcción de Dios, y va a ser eterna? ¿Por qué justo el tercer templo? ¿Por qué el segundo templo era así? ¿Y por qué el primer templo no era así? La explicación general de esto, y con esto vamos a entender cuál es la preparación del hijo. La explicación en general es la siguiente. Los tres templos corresponden a los tres patriarcas. El primer templo es Abraham, el segundo templo es Yitzhak, y el tercer templo es Jacob. Y por cuanto la cualidad de Jacob es Emes, ahora explico esto, paciencia, es verdad, es la verdad, esto es Jacob, que la explicación de la palabra verdad es que no puede cambiar y no se interrumpe nunca. Entonces el tercer templo, que corresponde a Yaakov, esto dice Rambán también, Nachmanides, Pashastruma, si no me equivoco, va a ser un templo eterno. El Rebbe va a explicar en este lugar todo el detalle de esto, pero vamos a ver una parte de la explicación, una forma, por lo menos para entender esto. ¿Qué significa el primer templo, el segundo templo y el tercer templo? Abraham, Yitzhak y Yaakov, ¿qué representan? Vamos a ver. Para entender esto en forma más clara, que los tres templos corresponden a los tres patriarcas y que este tercer templo corresponde al tercer patriarca y es una construcción de Dios y es eterno. Vamos a ver. El asunto del Beis Hamikdash del templo es ¿para qué sirve el templo? Es una discusión famosa entre Maimónides y Nachmanides. Voy a residir ahí adentro. Un paso que en la Torah. Dios va a vivir ahí. Es decir, ¿qué es el templo? Es la unión de Dios con este mundo material. En ese lugar se expresaba la esencia de Dios. Y hay tres formas en las cuales esto se puede expresar. Y esas tres formas corresponden al primer templo, segundo templo y tercer templo. ¿Cómo es? El templo, ¿cómo era? Que entre paréntesis, antes de decir esto, no está acá, pero hay que tenerlo en cuenta. Behemes, en realidad es un solo templo. Hay una mitzvah de tener un Beis Hamikdash, un templo. Si has de Jalile, no es el caso, pero hipotético, si por alguna razón se construyese el tercer templo, lo que voy a decir está mal, ¿ok? Pero para pensar nada más, si se construyese el tercer templo y se destruyese, habría un cuarto templo. Y si rompen el cuarto, habría un quinto templo. ¿Por qué? Porque la mitzvah es tener un templo. Ok, lo hicimos una vez, se rompió. Lo hicimos dos veces, se rompió. El tercero no se va a romper nunca. Es así, es Emes, es verdad eso. ¿Por qué? Porque la mitzvah es tener un templo, nada más. ¿Qué es el templo? Porque la mitzvah es que Dios tenga una casa en este mundo material, que esté revelado acá abajo en este mundo. Y eso pasa en el templo, en el Beis Hamikdash, en Yerushalayim, en el Monte Moria, etc. Bien, entonces, el Beis Hamikdash en realidad es uno solo. Primero, segundo y tercero son diferentes aspectos del Beis Hamikdash. ¿Cómo se expresa el concepto templo en el mundo, como es el primer templo, el segundo templo y el tercer templo? Pero es un solo templo, es un templo, nada más. ¿Qué es un templo? Yohanti Besoijo. Residir ahí, Dios dice, ¿no? Quiero vivir acá. Ok, ¿qué se expresó en el primer templo? ¿Qué era el primer templo? El primer templo, como es desde su perspectiva de primer templo, es como Dios se proyecta aquí abajo. Gesed, bondad. Bondad es dar, proyectarse, estar. Y este asunto es la cualidad de Abraham Gesed, proyectar de arriba hacia abajo. Esto es como cuando los padres le dan a los hijos, le dan, 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 y no importa nada. Dar y dar, y solamente dar. Gesed. Por ejemplo, un padre hizo un trato con un hijo. Si te sacás de 8 para arriba en el examen, te doy $100, cualquier cosa, estoy inventando. Ok, el chico se esforzó, estudió, hizo todo lo que pudo. Sacó 7.99. 7.99. Muy bien. Vuelve a casa con el examen. 7.99. Y se lo muestra al padre. A la madre lo mismo, ¿sí? ¿No? Y el padre que dice, ¿cómo estás? Ni mira el examen. No importa. Fuera. Toma el dinero. Buenísimo. Te voy a exportar. Este es espectacular. Y el chico se queda, ¿viste? ¿Pero querés ver el examen? No me importa ni cuánto te sacaste. Toma. Acá está. Eso es Gesed. Dar, dar y dar y dar. Y siempre vas a dar. No importa nada. El trato, no importa nada. Tomá, acá está. Eso es Gesed. De arriba para abajo. El Beis Hamikdash, el templo, como es desde la perspectiva del Sheini, el segundo templo, es desde de abajo para arriba. Es el mundo mismo. Gvura, severidad. ¿Qué significa Gvura en este ejemplo? El padre mira el examen. 7.99. Lo siento mucho. El trato era 8. 7.99, periódico. Sí. Lo siento mucho. El trato era 8. Para la próxima, esforzate más. Pero papá, vos me viste estudiando hasta las 5 de la mañana, todos los días, toda la noche, día y noche. Hice lo mejor que pude. El trato era 8. Seguí participando. Eso es pura. ¿Es correcto o no? Bueno, el trato era 8, es verdad, y lo habíamos escrito y firmamos todo esto. Ok, lo siento mucho. Esto es Gvura. Eso es lo que representa Itzhok. Itzhok es la elevación de abajo hacia arriba. Ese es el segundo Beis Hamikdash. Y el tercer Beis Hamikdash, que representa las dos cosas juntas, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Esto es Yaakov, se llama en Kabbalah, así es, Tiferes, belleza. ¿Por qué? ¿Qué es Tiferes? En el ejemplo que dimos, el chico viene con el examen dice 7.99 periódico. Y el padre le dice, mira, el trato era 8. No te lo mereces, porque no sacaste un 8. Pero yo vi tu esfuerzo, vi tus ganas, vi todo lo que hiciste, toma, te lo doy igual. ¿Qué diferencia hay? Con el primero ni vio el examen, no importa. Dar, dar y dar. Y el chico entonces dice, ¿sabes qué? Soy un tonto. Si yo me iba de fiesta todas las noches y no estudiaba nada, igual me lo iba a dar. Para el próximo examen no estudio nada. Y no importa la nota, si ni vio el examen. Eso no sirve. En el segundo caso, el padre es tan estricto. 7.99 periódico, por favor, por Michigas del profesor, que no le quiso dar el 0.1 periódico más. Y el chico realmente se esforzó y vos decís, no, 8 era el trato. Podemos discutir si está bien o no, pero es muy estricto, muy severo. Se sacó un 5, bueno, el trato era 8, flaco, vos sacaste 5, ni cerca. Pero 7.99 periódico, ¿estás ahí? No, 8. Eso es Itzhok, eso es el segundo templo, de abajo hacia arriba. El tercer templo es la combinación de ambos. Donde el padre le dijo claramente, ¿te lo mereces o no? El trato era 8. Pero el padre le dice, no te lo mereces. Pero acá está igual. Porque yo veo tu esfuerzo, lo aprecio. Acá está, toma. Eso es Tiferes, eso es belleza, eso es Emes. Eso es la verdad que en el lenguaje de Hasides, de la Toira, Mabriach, Minakotze, Lakotze, van de un extremo al otro extremo, la verdad se expresa en todos lados. Y esto incluye el extremo superior, Gesed absoluto, y el extremo inferior, severidad absoluta. Y ambas cosas se funden y se hacen una sola cosa. Entonces el chico, para el próximo examen, va a saber, tengo que esforzarme. Mi papá me dijo que no estuvo muy bien, pero por lo menos tengo la motivación de que mi esfuerzo es visto, se ve, se aprecia. Y esta es la diferencia entre los tres Batei Mikdash, los tres templos. En el tiempo del primer templo, el pueblo de Israel eran principalmente tzadikim. En la época de Shlomo Melech eran justos, eran increíbles. Y ellos proyectaban Dios de arriba hacia aquí abajo. Y por cuanto esa proyección venía de arriba, por así decir, no estaba tan ligada con el mundo acá abajo. Y duró menos que el segundo templo. El primero duró solamente 410 años. En la época del segundo templo, por cuanto fue después de la destrucción del primer templo y después de la reparación del primer templo, etc., el pueblo de Israel eran como si fuesen Balei Teshuva. Retornamos a Dios, ya le pifiamos, ya perdimos un templo, ahora volvemos. que el concepto de tshuva representa el refinamiento de acá abajo, surgió de nosotros, por así decir, y por lo tanto, la revelación del segundo templo era mucho más fuerte que la del primero, duró más años, 420, fue más grande. Sin embargo, el segundo templo, aún así, estaba limitado, porque era planeado, proyectado, pensado de abajo hacia arriba. Gvura, severidad, por el hombre mismo. Esta es la novedad del tercer templo. El tercer templo une dos extremos opuestos. Arriba con abajo, Geset con Gvura, bondad con severidad, límite e infinito. El tercer templo es esta, digamos, paradoja de unir opuestos. De unir opuestos. ¿Cómo puede ser que el asunto de abajo, que significa limitación básicamente, se una con el asunto de arriba, que significa infinito? Por eso el Zohar dice que el tercer templo es Binyano de Kuchabrihu. Es Dios el que puede hacer esto, no nosotros. Nosotros no lo podemos hacer. Cuando todo lo que hacemos tiene que ver, bueno, esto requeriría más tiempo para explicarlo y está medio tarde, pero por lo menos vamos a leerlo y ver algunos conceptos. Cuando las proyecciones vienen de unas cosas que se llaman Giluim, revelaciones, ¿no? Tienen un límite. Pero cuando se revela la esencia misma, Dios es el que hace el tercer templo, eso no tiene límites. Con esto vamos a entender, y ahora sí vamos al texto. Ya sé que lo anterior quizás no se entiende todo, patience, paciencia. Pero vamos a esta última parte, que es la que explica cómo es que se hace en el Hijo una naturaleza ahora de portarse bien. Con esto vamos a entender por qué ver el Beis HaMikdash en Shabbos Hazoin, que le muestran a cada uno el templo del futuro, a pesar de que te lo muestran de arriba, esto tiene un efecto en la persona diferente de las voces que escuchamos, que no tiene tanto efecto.
O sea, tiene
al punto efecto, tal, no tanto, pero no tanto, sí. Al punto tal que la persona se comporte y se bien y se transforme una naturaleza en la persona, portarse bien por sí mismo. El concepto de la eternidad del tercer templo no es eternidad por el templo propiamente dicho, sino que el mundo mismo donde ese templo se encuentra está preparado para este tercer templo. Porque por cuanto se revela la esencia de Dios, y la esencia de Dios reinará por siempre, y cuando decimos por siempre, quiere decir que no va a cambiar nunca. El tercer templo representa la eternidad divina literalmente acá abajo. Por lo tanto, cuando se le muestra a un Yehudí el tercer templo, que es eterno por sí mismo, y no solamente por parte del templo, sino que el mundo mismo está preparado para que ese templo sea eterno, esto tiene un efecto en cada Yehudí, sin excepción, en los que se portan bien, los que no se portan bien, de manera tal que su propio cuerpo y su propio alma animal, por ellas mismas, entiendan y se transforme su naturaleza para que nunca más vuelva a portarse mal. Hasta acá vamos a llegar hoy. Pero dicho de otra manera, esto sigue, pero no importa. Dicho de otra manera, si vos tenés un chico que siempre se porta bien, entonces no sabe lo que es, y lo digo muy entre comillas, así que nadie malinterprete, ¿sí? Pero no sabe lo que es el castigo por portarse mal, porque siempre se portó bien. No estoy diciendo que hay que aplicar castigos, ni qué tipo de castigo, no sé, no estoy hablando de eso. Es un ejemplo. El chico que siempre se porta bien no sabe lo que es, entre comillas, sufrir un castigo por portarse mal. El chico que se portó mal, o que siempre se porta mal, tampoco sabe lo lindo que es que tus padres te sonrían porque siempre te portas bien. No lo sabe. Solamente el chico que se portó bien, que disfrutó de digamos, los beneficios de portarse siempre bien, porque sus padres le sonríen y están contentos y le compran cosas, y después se portó mal y sufrió los castigos por portarse mal, ese chico puede ver la diferencia entre una cosa y la otra y decir, está mejor portarse bien. Está mejor, la pasé mucho mejor portándome bien que portándome mal. Por eso, entre paréntesis, y esto es un error que cometemos muchísimos padres, y yo me incluyo también, castigamos a los pibes que se portan bien y no premiamos a los pibes, al revés, castigamos a los pibes que se portan mal y no premiamos a los pibes que se portan bien. Como que es automático, dale, listo, todo bien, no le damos bolilla, y le damos bolilla a los pibes que necesitan ayuda, esto, lo otro, y el que se porta siempre bien, no le damos 5 de bolilla. Y el pibe dice, entonces, ¿para qué me porto bien? Me voy a portar mal. Y mis padres van a estar más conmigo si me porto mal. No es así. Hay que premiar a los que se portan bien. Vamos a salir juntos, te voy a comprar esto, vamos a hacer aquello. Y el chico, no porque el chico lo necesite porque se portó mal y hay que prestarle atención. Al revés, por cuanto se porta bien, hay que darle atención, justamente por eso, para que el chico diga, oh, Yeshma, es lindo portarse bien.
Y que se porte mal lo copie para portarse bien, para recibir.
Para recibir los beneficios del que se porta bien. Entonces, al respecto del tercer templo, para terminar la idea, después escucho, al respecto del tercer templo, ¿cuál es la virtud del tercer templo? Que ya no, nos portamos bien, fue el primer templo. Nos portamos mal y retornamos, fue el segundo templo. Pero las dos cosas juntas, que es algo que no tiene sentido, no puedes ser un tzadik si te portaste mal. ¿Ok? Ese es el tercer templo, piñano de Cuchabrijo, es una construcción de Dios. Él trae algo acá abajo. Entonces, la visión de ese tercer templo toca la esencia de la persona, la esencia del Yehudi, y acá no lo trae así, pero la esencia del Yehudi es buena. Por esencia es buena. Esa es la definición de un Yehudi. Entonces despierta en la persona que se revele esa esencia buena que tiene. Afecta a la persona para que se vuelva su propia naturaleza.
La visión está.
Sí.
Y entonces el con el bad call, que el bad call también afecta, dijiste.
El bad call afecta, pero no tanto, porque en general no estamos preparados para eso. Por eso no nos escuchamos.
¿Por eso qué?
No nos escuchamos.
O sea, afecta, decía como un poquitín.
Afecta, lo call kaj, no tanto.
Pero
no tanto.
Tampoco vemos el betamitash.
Hay nacido del Rebe, es un asunto largo esto, pero hay nacido del Rebe sobre Sukkot. Sukkot.
Porque
¿por qué Chabad?
Porque el bad call dice que me chance un poco escuchás del bad call.
Sí,
quieras
pero,
o no quieras, un poco escuchás.
Sí, pero no es
call,
igual.
Quizás ni lo ves, se ve mal.
En Sukkot, en Chabad, no dormimos en la Sukkah. Shulchan Aruch dice que hay que dormir en la Sukkah, en Sukkot. Dormir en la Sukkah, en Chabad. Los Chabad dicen que no dormimos en la Sukkah. ¿Por qué? Entonces la explicación hasidish es, el Mitel Rebe dice, porque está Makifim de Bina. Hay un nivel, se llama así, no importa qué quiere decir, Makifim de Bina, Makifim de Bina, así, no importa. Que ilumina el azúcar, ¿cómo puedes dormir? Es como dormir con un reflector acá, viste, encima. Tú ya no puedes dormir en el azúcar. Ajá, muy bien. El Mitre de Rebe no podía dormir, yo no veo nada.
Claro.
¿Qué te pasa? Él veía el reflector en la cabeza y no podía dormir, Makifim de Bina, qué lindo. Yo no veo nada,
no.
¿Qué me estás hablando? Entonces yo tendría que dormir en el azúcar. El Rebe tiene una cita donde explica esto muy interesante. Hay una aloje en Sukkot, mitztaer besuka, potur misuka. Si vos sufrís por la suka, estás exento de la suka. Estás exento, si vos sufrís. Entonces, el hergesh, el sentimiento de un yid, de un yehudi, debería ser hoy veismir. ¿Qué es de mí que al lado mío hay un reflector así, ¡pum!, terrible, y yo no lo veo. Ni me doy cuenta. Entonces soy un desastre. Esto me genera tzar. Me genera sufrimiento no darme cuenta lo que está pasando. Entonces estás exento del azúcar. Pato en mi azúcar. O sea, jamás ni que no durmiendo en
la
azúcar.
El frío, la lluvia,
no.
El hecho de no poder ver.
El hecho de no darse cuenta, lo impresionante espiritualmente hablando. Yo no veo nada, no malinterpreten. No es que estoy acá sentado y digo, ¡ay, ustedes no ven nada! Yo sí. No veo nada, no siento nada. Pero está escrito que hay cosas impresionantes pasando. Y esto se ve en todos los aspectos. La Gemara dice que cuando estamos estudiando Toira, cuando un yehudí estudia Toira, Akadosh Baruj Hu está al lado de él. Y cuando hablas Toira, palabras de Toira, están leyón y braseja. La lengua está diciendo las palabras de Dios. Está Dios hablando al lado tuyo en tu lengua. ¿Vos sentís algo? No sé. Yo no siento nada.